A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Bien, ahora vamos a tener todos los comentarios a tiempo también y información importante sobre diferentes temas de política y más a Wilhelm Hagensiem. Si es así, buenos días.
Muy buenos días, mi querida Norma. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio, como cada lunes.
Muchas gracias. Ahora, en ausencia de Enrique Gómez, bueno, pues estamos aquí al frente. ¿Qué tal?
Con todo gusto.
¿Y ahora de qué vamos a platicar?
Mira, hoy nos vamos a salir un poco más allá de nuestra frontera para comentar un tema de un país muy cercano al nuestro y que creo vale la pena entender. Me refiero a la situación que está viviendo Cuba.
Adelante.
Por primera vez en más de 60 años desde que la Revolución Cubana llegó al poder, miles de personas salieron el domingo de la semana pasada a protestar contra el gobierno con gritos de libertad y abajo la dictadura que sonaban en todos los rincones de la isla. Las personas se lanzaron a las calles denunciando una grave crisis sanitaria y económica que se agravió debido a la pandemia. Y en respuestas a las protestas, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hizo un llamado a que considero bastante violento, porque exhortaba a las personas afines a su gobierno, a los castristas, a enfrentar a los manifestantes y a defender la revolución. Ya en la última semana se han dado múltiples manifestaciones a nivel mundial en apoyo al pueblo cubano, pero entre estas muestras de solidaridad también se han encendido las redes sociales por las diferencias de opinión entre quienes apoyan al régimen y culpan a Estados Unidos de todos los males de Cuba y aquellos que culpan a las políticas castristas que aún rigen en ese país, en la isla. Quiero ofrecer una explicación parcial y objetiva de las causas que han llevado a que el pueblo cubano salga a las calles a manifestarse en contra de sus gobiernos. Las protestas iniciaron en San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y pronto se extendieron por varias ciudades de este a oeste. Se escuchaban los gritos: no hay comida, no hay medicinas, el sistema sanitario colapsado. Y el descontento se venía manifestando desde hace meses, pero el domingo pasado se desbordó. Una de las razones es la crisis que causó el coronavirus. La isla mantuvo la pandemia bajo control en los primeros meses del 2020, pero en las últimas semanas experimentaron un rebrote que ha roto los récords diarios de contagios y muertes porque el sistema sanitario está colapsado debido a la falta de medicamentos, atención en hospitales, a lo que tenemos que agregar la crisis económica y alimentaria. Pues se multiplicaron los mensajes con el hashtag SOS Cuba, donde los ciudadanos pedían ayuda internacional. El gobierno asegura que la situación actual de Cuba no es distinta a la de los demás países y presume que desarrollaron su propia vacuna. Sin embargo, el proceso de vacunación ha sido muy lento. De hecho, en las manifestaciones las personas demandan ser vacunados. La crisis sanitaria actuó como detonante, pues se juntó con una grave crisis económica, de hecho una de las mayores desde el llamado periodo especial que vivió el país tras el derrumbe de la Unión Soviética en la década de los 90. Esta crisis se debe a varios factores. El gobierno cubano siempre alega que el embargo impuesto por parte de Estados Unidos es el mayor responsable de las carencias que se viven en Cuba. Aunque esto en parte es cierto, la principal razón en este momento es que la pandemia ha dejado a la isla prácticamente sin turismo, lo cual es su principal fuente de ingreso, y ante la falta de liquidez, las autoridades comenzaron a vender en tiendas especiales algunos alimentos y productos de primera necesidad en una moneda libremente convertible que no es el peso cubano, en el que reciben sus salarios la mayoría de la población. Y a esto se suma el desabastecimiento de productos en general, de combustible, que hizo que con la pandemia regresaran las colas para conseguir productos tan básicos como el pollo, aceite, papel de baño, jabón, y se han dado largos apagones de electricidad. Para hacer frente a la crisis, el gobierno propuso un paquete de reformas a inicio del año que subió los salarios, pero también trajo como consecuencia una gran inflación y subida de precios que finalmente dejó a los cubanos en las mismas o peor. Y a esto le tenemos que agregar que el mes pasado el gobierno cubano decidió dejar de aceptar temporalmente dólares en efectivo. Esto perjudicó directamente a millones de cubanos que, a falta de trabajo o ingresos muy bajos, viven mensualmente de las remesas que reciben de sus familiares y amigos en el extranjero, principalmente con los dólares desde los Estados Unidos. Esta, sin duda, ha sido de las medidas más restrictivas y más fuertes impuestas sobre el dólar estadounidense desde que fue considerada ilegal hasta la década de los 90. Siempre ha circulado mucha información sobre la situación en Cuba, desde personas que defienden el régimen como si fuera estado de libertades, argumentando que hay grandes avances en políticas como la del medio ambiente, por comentar alguna, y otras que, por otro lado, critican la dictadura que sigue gobernando en ese país. Cuba, la dictadura más vieja de nuestro continente, y como lo dicen los influencers y los periodistas independientes cubanos, que con la ayuda de las nuevas tecnologías logran conectarse, y cuando abrieron el internet, y salir de alguna manera virtual de la isla. Estalló el hartazgo, el pueblo se cansó y salió a las calles. Sin Fidel y con internet, en Cuba, pues, han abierto espacios que ya no puede controlar el Estado y que se están llenando de voces rebeldes. Periodistas independientes que viven con riesgo, vigilados, amenazados, golpeados, pero te comentan que el internet cambió el país, que los ha empoderado y los ha hecho brincar del espacio virtual a las calles. No sabemos, ni ellos saben qué pueda pasar, pero Cuba despertó, como lo dijo una periodista cubana, despertó el caimán. Y esa amplia corriente que aboga por el diálogo y no por las protestas, también se le suma en Estados Unidos, que ya hay fuerzas que empujan fuertemente hacia la solución del conflicto cubano, como la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que junto con personajes como Bernie Sanders ya se han solidarizado con las propuestas de Cuba y además condenan al mismo tiempo el embargo que se tiene para que se levante ese embargo que tiene Estados Unidos sobre la isla. El gobierno de México también tiene una gran oportunidad. Es el interlocutor natural para interceder en la solución de este conflicto. Tiene mucha confianza del gobierno de La Habana y puede ser un personaje clave, así que también a nosotros pudiéramos tener un papel clave en este conflicto. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la isla en estos próximos días, que seguro estará dando mucho de qué hablar.
Fue positiva esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir inmediatamente apoyaremos al gobierno cubano. O sea, es como el antecedente de que puede haber este diálogo y que México va a ser un poco el defensor.
Tenemos la oportunidad, podemos ser los interlocutores naturales con Estados Unidos y con Cuba, además de que somos también reconocidos internacionalmente para temas como la ayuda humanitaria que pudiéramos prestarle a la isla. Creo que ya se mandaron jeringas y están mandando otras cosas. Fue positiva, fue oportuna, y creo que se nos presenta la oportunidad para tener un papel clave en este conflicto.
Bueno, pues así como, y es que hay otros sitios también en América que tienen esta misma problemática, también sería como el primer país en el que se empiecen a diseñar algunas estrategias de sacar a las personas de la miseria.
Así es, y normalmente en Latinoamérica y a esos demás países donde siempre estamos y por la libertad y la lucha por la libertad y abajo las dictaduras, pero nunca se mencionaba Cuba, hasta ahora que se abrió y, como lo dijo la periodista, despertó el caimán.
Sí, porque eso sí no lo puede negar, si es dañino el embargo, que lo ha sido, pero también la dictadura, y definitivamente a 60 años ninguna de las dos cosas pueden permanecer.
Correcto.
¿Algo más, Virgen?
Nada, Norma, desearte una excelente semana a ti y a todo el auditorio de la Sonora de Nogales, y nos vemos, primero Dios, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información.
Temas que se siguen comentando con respecto de las políticas internacionales, y pues ahora Cuba, que ha sido como lo más visible, porque también está ahí unos días antes el asesinato en su casa del presidente haitiano, otra problemática también que se tiene en ese país, y así pues muchísimas otras, pero pues es que Cuba es Cuba y para siempre tenía algo que dar, algo de que se diera para hablar, cuando estaba Fidel, cuando no estaba, cuando se queda el hermano, cuando el hermano cede ese gobierno pero sigue atrás, en fin, y ahora esta situación de los mismos cubanos con esta problemática y con estas protestas en donde hay la oportunidad, decía, de ser México el interlocutor, pero también de diseñar muchísimas cosas a favor de los cubanos, terminándose la dictadura y, por supuesto, también el embargo. Pero es que en Estados Unidos quieren que se termine la dictadura y en Cuba el embargo, pero no hablan de que los dos tendrían que llevar a cabo esta misma práctica de eliminar definitivamente el mismo proceso que se tiene desde hace 6 décadas. Vamos a la pausa, son las 8:34 y estamos de regreso en Con Valor y Con Verdad.
El análisis, con valor y con verdad.